Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
Se normalizó anoche la actividad en el puerto de Montevideo.
La Asamblea del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines aprobó ayer por amplia mayoría el convenio colectivo que se alcanzó en la madrugada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la empresa Terminal Cuenca del Plata, TCP.
El secretario general del sindicato, Álvaro Reinaldo, citado por La Diaria, indicó que el acuerdo contempla uno de los principales reclamos del gremio, que era el de los jornales mínimos asegurados.
El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, comentó que el acuerdo requirió 15 horas de negociación de corrido entre las partes e indicó que el convenio colectivo será por 4 años. La empresa TCP emitió en la tarde de ayer un comunicado en el que subrayó la paciencia y esfuerzo de todas las partes y en especial el realizado por los funcionarios y autoridades del Ministerio de Trabajo.
Las aerolíneas Air France y KLM anunciaron que en noviembre retomarán sus vuelos entre Montevideo, París y Ámsterdam.
El País consignó que, para concretar las conexiones, los 7 días de la semana, las 2 aerolíneas europeas se valdrán de su socio brasileño Gol. La salida de Air France hacia París serán al mediodía y de tarde, con llegadas a Montevideo en la mañana y en el mediodía. En el caso de KLM, las salidas serán de mañana y de noche, con regreso a Montevideo en la mañana.
Luego de varios meses de inactividad, el hotel y casino Enjoy de Punta del Este reabrirá sus puertas el 4 de noviembre.
La firma anunció que realizará una inversión además de $1 millón para contribuir con la conectividad aérea del país y señaló que contrató 30 vuelos charters que arribarán a Punta del Este desde noviembre hasta marzo, además de los vuelos privados que llegarán irregulares en los que arribarán turistas y clientes del resort. Enjoy, recordemos, es una de las empresas que emplea mayor cantidad de trabajadores en el departamento de Maldonado.
Hace pocos días se había conocido la reapertura de The Grand Hotel, que es el otro hotel 5 estrellas importante del principal balneario uruguayo, ¿no? El segundo en tamaño. Ya estaba abierto, ya está funcionando.
¿En qué hora estamos?
7:13. El indicador de precios fronterizos que elabora la Universidad Católica mostró que en septiembre los precios promedio en la ciudad uruguaya de Salto fueron 55% más altos que en la vecina ciudad argentina de Concordia.
Se tomó como referencia una canasta de 60 artículos seleccionados representativos de las transacciones fronterizas entre las dos ciudades.
En la serie histórica, esta ha sido la mayor brecha de precios desde el año 2015.
Algunos ejemplos. A ver, el 90% de los alimentos y bebidas no alcohólicas presenta una diferencia de precios superior a 40% en Salto. En productos como jabón en polvo y detergente, la brecha llega a casi 70%. El vino que se vende en supermercados está más del 63% más caro del lado uruguayo, la cerveza más del 70% y los cigarrillos en los kioscos cuestan también más del 70% más caros en Salto que en Concordia. Otros ejemplos, prendas de vestir y calzado. Bueno, todos los productos son más caros del lado uruguayo. En el caso de los combustibles, la diferencia de precio en el litro de nafta es de 57%, considerando el beneficio del IMESI, la del gasoil de 47%. La Asociación de Funcionarios Aduaneros advirtió que será imposible realizar controles cuando se reabran los 3 puentes binacionales del litoral debido a la escasez de recursos humanos y tecnológicos.
El plenario de la Cámara de Senadores comenzó a discutir ayer el proyecto de ley de rendición de cuentas y lo aprobó en general solo con los votos del oficialismo.
El informe en mayoría fue presentado por la senadora Blanca Carmen Aciaín, mientras que la postura de la oposición fue expresada por el senador Óscar Andrade.
La dirigente nacionalista calificó esta rendición de cuentas de social y sensible como nunca antes y afirmó que por primera vez se cumple con las metas fiscales fijadas.
No hubo ajuste, hubo al contrario endeudamiento superior. Lo que hubo fue una eficiencia, una conducta en el gasto que permitió hacer sostenible durante casi 2 años la atención de la pandemia.
Según Aciaín, la rendición de cuentas nació condicionada por un déficit del 5% que vino de la administración del Frente Amplio.
Andrade, desde la coalición de izquierdas, afirmó que su partido va a acompañar algunos artículos, aquellos que dan recursos en lo social, pero no la totalidad del proyecto, con la cual se mostró muy crítico.
La bancada del Frente Amplio va a acompañar toda medida que sea de incremento para atención a la infancia, va a acompañar toda medida que sea de incremento para atender la demanda de vivienda, va a acompañar toda medida que sea de incremento para recuperar cuanto antes la pérdida salarial, pero no acompaña un enfoque general de la economía que ubica al país en los peores lugares en términos de inversión social para atender la demanda de la pandemia, cuando la situación social ha sido cada vez más dolorosa y alcanza a caminar por la calle para ver situaciones que hacía muchos años no veíamos de deterioro social, que termina siendo muy caro. El incremento de la pobreza y en particular de la pobreza infantil lo terminamos pagando después con creces. Por estas razones es que como bancada del Frente Amplio no vamos a acompañar el proyecto de rendición de cuentas.
7 de la mañana y 17 minutos.
Vamos al panorama internacional.
Miles de personas salieron a las calles en decenas de ciudades de América Latina para reclamar ayer por los derechos indígenas y rechazar la versión tradicional, pero ya abandonada, de que Cristóbal Colón descubrió las Américas.
Renombrado en los últimos años como Día de la Raza o con nombres que refieren a la diversidad, la resistencia indígena, los pueblos originarios y la pluriculturalidad, la conmemoración del 12 de octubre sigue generando polémica en América Latina.
En Perú, el presidente Pedro Castillo ordenó que la fecha sea rebautizada como el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural, mientras en México este año se estrenó el nombre Día de la Nación Pluricultural.
Los presidentes de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y México se pronunciaron sobre la fecha, algunos de ellos en tono crítico.
En Paraguay, Guatemala, Chile y Colombia hubo marchas de indígenas que reivindicaron su rol en el desarrollo de la región y exigieron respeto para sus derechos, en particular los derechos culturales.
En algunos lugares estas movilizaciones terminaron en disturbios. Por ejemplo, en Guatemala, un grupo de personas pintó y dañó monumentos, incluido el de Colón, al que se intentó derrumbar.
En Cuba, los organizadores de la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre anunciaron que mantienen el llamado a pesar de que las autoridades prohibieron la manifestación.
En la respuesta al pedido para realizar la movilización, el gobierno de Miguel Díaz-Canel señaló que los promotores de esta tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba, dijo. La movilización anunciada para La Habana y otras provincias constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio del régimen para Cuba, añade la respuesta gubernamental.
Por su parte, Junior García Aguilera, una de las figuras del audiovisual cubano, uno de los líderes de la manifestación, se presentó a la salida de la Intendencia de La Habana Vieja minutos después de haber recibido la respuesta negativa del gobierno a su solicitud.
Manifestarse es un derecho, nos dijeron que no van a respetar ese derecho. A pesar de que sea un derecho humano y a pesar de que está en la Constitución, nos han dicho que es ilícita nuestra solicitud, porque ha sido respaldada por lo de siempre, agentes que quieren un cambio en Cuba.
Pocas horas después, los organizadores reivindicaron la convocatoria con un comunicado difundido en redes sociales. ¿Qué dice ese texto? Bueno, el 15 de noviembre nuestra decisión será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos. Frente al autoritarismo responderemos con civismo y más civismo, agregaron.
En Bolivia, al día siguiente de protestas opositoras, miles de partidarios del gobierno se movilizaron en apoyo al presidente Luis Arce, quien había llamado a defender su gestión en las calles.
La movilización fue convocada para defender al gobierno de Arce, que, según el oficialismo, es blanco de planes desestabilizadores, y para reivindicar la bandera de los indígenas, menospreciada en un acto público en Santa Cruz hace algunas semanas.
Arce, de 58 años y que está a un mes de cumplir un año en el poder, participó de varios de los actos. Desde allí defendió a su gobierno, el gobierno del MAS, ante lo que consideró una minoría golpista, y reivindicó la bandera de los indígenas, la huipala.
Y vemos flamear nuestra huipala en todos los países, porque es símbolo de unidad, de lucha, de resistencia de los pueblos de América Latina, de nuestra Via Yala. La huipala, hermanas, hermanos, ¡se respeta!
Los actos oficialistas ocurrieron un día después de que la oposición se manifestara contra el gobierno con marchas y bloqueos de calles en las principales ciudades del país.
Y finalmente en esta recorrida vamos a Irak, donde varios partidos chiitas pro-iraníes que perdieron posiciones en las elecciones legislativas denunciaron que hubo manipulación y fraude de los resultados.
La segunda fuerza en el Parlamento saliente, la Alianza de la Conquista, que representa a grupos proiraníes, incluido uno de exparamilitares, pasó de 48 escaños a tan solo una decena.
Esa agrupación anunció que rechaza los resultados y que va a apelarlos. Tomaremos todas las medidas disponibles contra la manipulación de los votos, añadió en un comunicado. 7:23.
Volvemos al panorama nacional por el lado de la emergencia sanitaria.
Ayer aumentaron a 1.326 los casos activos de COVID-19, o sea, hubo 11 más que el día anterior.
Hay 13 pacientes en cuidados intensivos.
El monitor oficial no informó sobre ningún fallecimiento este martes.
Ayer fueron detectados 129 contagios nuevos en 6.937 análisis. La tasa de positividad fue de 1,8%.
El índice de Harvard es ahora de 3,8 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Lleva 7 días consecutivos en aumento después de haber bajado hasta 3 casos nuevos cada 100.000 habitantes.
Colonia volvió a su nivel de riesgo y concretamente está en 8,13 como 2 días antes, luego de haber bajado un poco ayer, y sigue teniendo el índice departamental más alto de todo el país.
7:24.
Seguimos con noticias del panorama nacional.
La justicia falló a favor de la expresidenta de ANCAP, Marta Jara, en su juicio contra el Estado, por lo que consideró su despido de la empresa Gas Allago Sociedad Anónima en la primera mitad del año 2020.
Cuando fue nombrada presidenta de ANCAP en 2016, Jara, para no perder antigüedad laboral, dejó en reserva su cargo de gerenta general de Gas Allago, una empresa de derecho privado cuyos propietarios son UTE y ANCAP.
Cuando la ingeniera química salió de ANCAP el 17 de marzo de 2020, en los primeros días del nuevo gobierno, ella no volvió a percibir su salario de Gas Allago. Luego de ponerse a la orden y consultar por la situación sin recibir respuesta, el 29 de mayo, Jara intimó su reintegro por medio de un telegrama colacionado, esperó 24 horas, se consideró despedida e inició el juicio laboral que acaba de ganar.
Según informó Telenoche y confirmó La Diaria, ayer la justicia emitió un fallo en el que da la razón a la demandante. Se condenó a Gas Allago a abonar a Marta Jara la suma de 6.800.000 pesos por concepto de salario impago, licencia, aguinaldo y salario vacacional al egreso, indemnización por despido, multa y daños y perjuicios.
Sí, a eso hay que agregar las actualizaciones por inflación, etcétera, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, la sentencia judicial expresó que Jara fue despedida en forma indirecta al no recibir su respuesta tras finalizar su licencia sin goce de sueldo.
La jueza actuante, Karina Martínez, sentenció que no puede pasarse por alto que Gas Allago es una empresa independiente de UTE y de ANCAP que adoptó la forma de una sociedad anónima que se rige por el derecho privado y que fue quien contrató a Jara y le abonó los salarios.
Actualmente hay, recordemos, un proyecto de ley en el Parlamento que tiene como objetivo el cierre de Gas Allago.
Sí, pero lo otro que hay que agregar es que ANCAP está estudiando qué hace, ¿no? Seguramente va a apelar esta resolución.
¿En qué hora estamos?
7:26.
Vamos a las noticias económicas y empresariales.
La industria manufacturera continúa recuperándose. En agosto, la producción del sector aumentó 14% si se la compara con el mismo mes del año 2020.
Sin considerar la refinería de ANCAP, el incremento fue de 13,3%. En el periodo enero-agosto, la producción industrial fue 12% superior a la de igual periodo del año pasado. De todas formas, al analizar las cifras del sector, hay que considerar la baja base de comparación, porque en 2020 la industria estuvo impactada por la pandemia.
7:27.
Seguimos con otras noticias.
El presidente Luis Lacalle Pou expresó ayer que la reforma de la seguridad social se llevará a cabo en el tiempo que sea prudencial y dio a entender que será encarada después del eventual referéndum sobre la ley de urgente consideración.
En rueda de prensa en Sarandí Grande, Florida, donde concurrió con motivo de un nuevo aniversario de la batalla de Sarandí, el mandatario opinó que es bueno que la ciudadanía dé una discusión a la vez.
Si un gobernante mide costos políticos cuando hay algo necesario, es muy egoísta, ¿no? Es muy egoísta. Además, todos tenemos claro, insisto, cuando nosotros estamos en la oposición, los que eran gobierno decían que había que reformar la seguridad social. Quizá entendieron que no tenían o la voluntad o las ganas o simplemente no llegaron a una fórmula. Nosotros entendemos, por los chiquilines que andaban acá, que le tenemos que dejar un sistema que funcione.
Los tres candidatos a presidente del Frente Amplio lanzaron ayer el comando único de campaña y reafirmaron que la elección interna del 5 de diciembre es un buen instrumento de acumulación para ganar el referéndum sobre la LUC.
El comando de campaña está conformado por los candidatos Ivonne Pasada, Fernando Pereira y Gonzalo Sibila, los dos coordinadores del Frente Amplio, Ricardo Erlich y María José Rodríguez, los encargados de las comisiones internas de finanzas, organización y comunicación y propaganda y los representantes de distintas bases.
A esta hora es normal el servicio de energía eléctrica en Montevideo luego del apagón de anoche que afectó a decenas de miles de usuarios de UTE.
La empresa estatal informó que sobre la hora 20:10 se produjo una falla en un transformador que alimenta una gran zona de Montevideo, afectando a 63.300 clientes de Tres Cruces, Parque Valle, Figurita y Cordón. Según un tuit de UTE, a las 20:11, un minuto después del corte, se repusieron 41.000 servicios. El apagón afectó además del servicio residencial, iluminación en la vía pública y semáforos.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
¿Qué más? Noticias ahora de cotizaciones, de mercados de cambios, lo que ocurrió en el día de ayer acá en el regreso a la operativa, ¿no? Porque el lunes no habíamos tenido, actividad oficial en el mercado cambiario.
Les cuento, a ver, ¿cómo empezó entonces la actividad para el mercado interbancario? El dólar subió ayer 0,47%. Esta es la decimosegunda suba consecutiva que se da. El interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 623. Y si miramos qué ha pasado en lo que va del año, en este 2021, bueno, lleva una suba acumulada del dólar de 3,03%. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 42 pesos con 45 para la compra y 44 con 85 para la venta. En Brasil no hubo operativa cambiaria ayer por el feriado del 12 de octubre. La divisa estadounidense había cotizado, recordemos, el lunes a 5 reales con 516. En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en 99 pesos con 09, mientras que el paralelo blue también subió y cotizó en el entorno de los 185 pesos.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.